Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Alberto Insúa. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Alberto Insúa. Los pecados sin perdón. La Condesa Marina. Leído por Alba para albalearning.com. Yo me opuse a su boda con el conde de Oriol. No he aprobado nunca los matrimonios en que no hay armonía de edad. Y esta armonía no existe cuando el esposo le lleva 10 o 12 años a la mujer. ¿Es la tradición ortodoxa? Entre la creación de Adán y la de Eva, median algunas de esas jornadas inconmensurables del periodo bíblico. Adán era un hombre musculoso y barbudo cuando de su propia carne le formó Jehová compañera. El conde de Oriol tenía 60 años. Marina, 18. Más que diferencia de edades, existía un abismo entre ambos. Yo se lo dije al barón y a la baronesa de Regio, padres de Marina. Y me respondieron que la empeñada en casarse era Marina. No me sorprendí. Marina era mi penitente. Conocía su amor al lujo y su tendencia a los placeres frívolos. Recordaba algunos de sus pequeños pecados: hurto de encajes a una amiga, escabrosas complacencias con un hombre que le hacía magníficos presentes. Marina, hermosa como Eva al nacer, blanca como la leche y esbelta como un antílope, creía haber venido al mundo para adornarse, para aspirar perfumes deliciosos y devorar golosinas exquisitas. Quise penetrar en su alma y conocer sus ambiciones. De pronto, solo vi aquel desenfrenado amor al boato y a la molicie. El conde de Oriol tiene un palacio en Venecia, una casa en París, unas minas de plomo en Hungría. Pero no tiene juventud, le respondía Marina, que enumeraba todos los méritos del conde. ¿Qué importa?, me contestó. Yo sé que es un anciano, pero la Iglesia no prohíbe el matrimonio entre una muchacha y un viejo. Le respondí: es verdad, pero la Iglesia impone a la esposa, sea cual fuere la edad del esposo, los mismos deberes. Cumplirlos con un marido joven es fácil y puede ser agradable. Con un valetudinario como el conde de Oriol es arduo. Mirándola fijamente, añadí: te absuelvo, Marina, y te permito casarte, pero habrás de prometerme ante Dios que en tu vida y en tu mente sólo existirá un hombre para ti, tu esposo. Te exijo fidelidad material y mental, ¿Escuchas? Mis ojos debían de fulgurar terribles. Marina me sostuvo la mirada y respondió: Juro fidelidad material y mental al conde de Oriol. Bendije aquella boda. Pasó tiempo. Los condes de Oriol viajaban. Yo, en el claustro, pensaba a veces en Marina. Yo le había perdonado su matrimonio, pero no le perdonaría nunca el adulterio. Nunca. Su fidelidad sería su expiación. Supe los triunfos de su belleza y de su virtud en Italia, en Francia y en España. Conocí los nombres de sus rondadores, de sus tentadores. Marina cumplía su juramento. El conde de Oriol, un gentil hombre agotado y voluptuoso, era feliz. Y yo sentía ese extraño placer que me procura la justicia implacable. La condesa de Oriol no gozaría jamás. Hermosa como Eva al nacer, no gustaría el santo goce del amor recíproco. Su belleza era inútil. Sólo una viudez rápida podía redimirla. Pero el conde, acartonado, parecía inmortal. Ayer, al terminar las vísperas, vino a buscarme el maestre Sala del Conde. La condesa, gravemente enferma, pedía confesión. Entré en el palacio. Vi al barón y la baronesa de Regio llorando. El conde Oriol estaba consternado. Pero no sé qué lucecita irónica brillaba a veces en sus pupilas mates. Entré en la alcoba de la condesa. La muerte no tardaría en presentarse. Los muebles, las personas y la luz de aquel aposento la esperaban. Pedí que me dejasen solo con Marina. Cuando desaparecieron todos, ella quiso levantar una de sus manos exangües. No pudo. Me acerqué, aspiré el olor de flores mustias de su cuerpo, la tibieza febril de su aliento y el vaho de su pelo sudoroso de agonizante. ¿Has pecado? Le pregunté. Sí, padre Clarencio, y le pido el perdón. Voy a morir. Yo misma me he dado la muerte. He querido expiar. Perdón. Adulterio y suicidio, murmuré fríamente. Doble pecado mortal. Marina me imploraba con los ojos turbios de la agonía. No quiero condenarme, padre Clarencio. Mi culpa es que no pude resistir el ansia de un hombre joven como yo. Luché 3 años. ¿Cuántos me perseguían? En los bailes, en los banquetes. Caballeros de uniforme o de frac. palabras y gestos conocidos. Me reía de ellos, padre, me reía. Pero aquí, en el palacio... Se detuvo. Creí que expiraba. Una vergüenza trágica acrecía su lividez. —¿Aquí, en el palacio? —exigí. —Un palafranero, joven y hermoso, como un dios. —¿El conde lo supo? —Hace 3 días apareció el palafranero ahogado en el estanque. Yo vi una luz rara en los ojos del conde. Sentí un gran frío, un gran miedo y preferí morir. No quiero condenarme. Pido perdón. No hay pecado sin perdón, padre Clarencio. Absuélvame. Levanté una mano. Ella creyó que iba a describir el signo de la indulgencia y a franquearle la puerta celestial. Marina era creyente, temerosa de Dios y de Luzbel. Tuve un instante de duda. Aún respiraba. Sus labios esperaban el último beso de la vida. Sólo en algún bajo relieve florentino podría encontrarse belleza tan triste y tan augusta como la de su faz. Los dedos de Dios desvanecían con lentitud amorosa aquel rostro de agonizante. Marina, acaso, merecía la gloria. Pero yo, implacable, murmuré. Condesita frívola, que lo quisiste todo. Si hay un averno, ve a consumirte en sus llamas. ¿Quién fuera la llama que te envolverá? Marina me miró espantada. Perdón. Está aquí el diablo. Perdón. Después de aquel grito, su cuerpo tuvo una sola sacudida. Le cerré los ojos y llamé. Lágrimas, murmullos y plegarias. Yo miraba a la dulce pecadora que mi corazón no había podido perdonar con recóndito espanto. Si hay un averno, la condesa Marina arderá en él eternamente. Su alma estuvo entre mis manos. Era blanca y suave como su cuerpo. Pude dársela a Dios y se la di a Satán. Fin de La Condesa Marina. Alberto Insúa. Leído por Alba para albalearning.com.